A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos transmitiendo a través de radiocamacuá.uy y también a través de la 92.3 Ciudadana FM para toda la ciudad de la costa. Hoy vamos a hablar de qué pasó con la desigualdad en nuestro país en los últimos años. Allí estaremos conversando con el economista Mauricio de Rosa. También les traemos las reacciones luego de la sentencia de la justicia que dio lugar a la medida cautelar que había presentado la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y el colectivo Tucutucu de San José, con el objetivo de suspender la adjudicación de la licitación pública del proyecto Arasatí-Neptuno. La sentencia impide a OCE firmar el contrato por el proyecto Neptuno con el consorcio de empresas. Allí estaremos hablando con la ingeniera agrónoma Anahit Aharonian de la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida. Pero antes de entrar en estas noticias, vamos a escuchar los principales titulares del día.
AEBU se suma a la conmemoración de los 51 años del golpe de Estado y exhorta a concurrir al acto de PIT-CNT a las 10:30 de la mañana en la Plaza Huelga General de 1973. Las y los trabajadores del sistema financiero pararán únicamente entre las 14 y las 14:30 para dar lectura de una proclama. La justicia frenó el proyecto Neptuno. Resultó aprobada la medida cautelar presentada por organizaciones socioambientales y ordenó a OCE que no suscriba el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo hasta que no se verifique resolución judicial expresa en sentido contrario. En los primeros tres meses de 2024 cerraron 7.540 empresas. Los datos demográficos de empresas fueron presentados por el INE, que arrojan un récord trimestral de los últimos dos años.
Continuamos en Camacuá Diario y, como les comentamos, esta noticia en el día de ayer. La justicia aprobó la medida cautelar que fue presentada por organizaciones socioambientales, precisamente por la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida y la organización Tucutucu, que impide a OCE firmar el contrato por el proyecto Neptuno. Para conversar un poco sobre qué significa esta medida de la justicia y en qué contexto se da, le damos la bienvenida a la ingeniera agrónoma Anahit Aharonian, integrante de la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida. ¿Cómo estás, Anahit?
Hola, muy bien, muy contentas estamos, gracias por el espacio. Bueno, ustedes siempre han estado abiertos y otras ocasiones hemos estado con ustedes al aire. Muy contentas, estamos celebrando la resolución del juez de ayer y además coincide con los 20 años que estamos celebrando de la reforma constitucional que logramos como Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida hace exactamente 20 años, a través de la democracia directa, con el 64.7% de votación de la población. O sea, casi el 65% de la población nos acompañó en esa gesta heroica, que era medio fuerte, pero fue una gesta heroica, donde fuimos el primer país que pusimos el agua como un derecho humano, el agua esencial para la vida. Y además que la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico, constituyen asuntos de interés general. Y ahí entonces se establece que los usuarios y la sociedad civil participaban en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas. Eso estamos celebrando y eso hemos estado peleando, luchando desde hace 20 años y tratando de que se concrete, y llegamos a este momento de una invención fuera de lugar, que es este proyecto Arasatí o Neptuno, que es exactamente el mismo, Neptuno-Arasatí, según quién lo nombran de una u otra manera, pero se refieren al mismo proyecto, bajo argumentos falsos, porque nosotros, es una falsa solución al problema de acceso al agua del área metropolitana, dado que nuestro territorio posee abundantes fuentes de agua dulce. Eso lo hemos insistido una y mil veces. Desde el año 2013 nosotros estamos sesionando en comisiones de Cuenca de Santa Lucía, en comisiones en consejos regionales del Río de la Plata y su frente marítimo, y hay diagnósticos desde aquel 2013, pero cuando se plantean cómo resolver esos diagnósticos, cuáles son las soluciones, no se han cumplido. Si nosotros hubiéramos mantenido, y estamos a tiempo, la cuenca del río Santa Lucía en condiciones, ayer no hubiéramos tenido los impactos de la sequía y hoy no estaríamos preocupados de ninguna manera por eso. Y por otro lado, este proyecto es anticonstitucional desde el principio. Atenta contra el artículo 47 de la Constitución de la República, que es ese que nosotros reformamos en el año 2004, y también atenta con el artículo 188 de la Constitución, dos artículos de nuestra Carta Magna. Entonces nosotros planteábamos, tú estuviste haciendo la cobertura cuando nosotros estuvimos en el Parlamento explicando qué habíamos llevado a Ginebra como Comisión Nacional, y aquí en este caso se suman los Tucutucos de San José, un grupo maravilloso que han trabajado incansablemente, ambos, o sea, Comisión Nacional y Tucutuco, apoyados por el consultorio jurídico que lleva adelante el doctor Juan Cereta y sus estudiantes, maravilloso equipo didáctico, que se han comprometido con el tema, y nosotros desde entonces estamos planteando que se anulen los contratos con las empresas privadas para no vulnerar el artículo 188 de la Constitución, y también con las empresas públicas de otros estados, porque una empresa pública de otro estado, cuando se traslada al nuestro, se transforma en empresa privada. Entonces, la suspensión de la firma era el caso necesario, imprescindible, que estábamos buscando tanto Tucutuco como Comisión Nacional, y nosotros el año pasado, en 2023, lo presentamos ante la justicia dio lugar a nuestro requisito, y recién el viernes pasado pudieron testimoniar nuestros investigadores, una parte de nuestros investigadores, no podían testimoniar todos, pero suficientes como para tener los datos incontrastables, con nuestros investigadores, que es bueno recordar que son internacionalmente reconocidos, no son improvisados, ninguno de ellos tiene un altísimo conocimiento de todo, lo han probado y además tienen un contacto permanente con los más altos investigadores del mundo entero. No es una cuestión para una cosa menor.
Entonces, tal cual. Anahit, justamente quería consultarte sobre eso, porque habíamos dado acá en Camacuá, habíamos adelantado el día antes de la audiencia que varios científicos iban a comparecer ante esta audiencia judicial para hablar del proyecto Neptuno. Y luego se conoce este fallo de la justicia que da lugar al recurso de amparo y sentencia a la OCE a no firmar hasta que no haya una medida judicial al respecto. ¿Qué es lo que podemos decir? No vamos a detallar profundamente cada una de las razones, de hecho hemos hecho algunas notas al respecto, pero si tuviéramos que decir los puntos desde el punto de vista científico que fueron planteados en esta audiencia por parte de los académicos, ¿qué podríamos decir?
Bueno, el primer punto es que en un país que está lleno de agua dulce no se precisa una toma de agua de una fuente no dulce. Segundo, nuestras fuentes de agua dulce son de soberanía nacional. El Río de la Plata no es soberanía nacional, es un territorio donde confluye el agua de 5 países, y eso significa que no sabemos cuál es el contenido que tiene. Va llegando los residuos y todas las lo tóxico de todo tipo, de los distintos países, de la hidrovía, que cuando están transitando las embarcaciones cae de todo, y no es broma, y cualquiera que ande en un puerto sabe cómo es eso. Está el emisor subacuático de Buenos Aires, que se minimiza, las autoridades ministeriales han minimizado permanentemente todo eso, pero hay una ignorancia muy grande de cómo son las corrientes del estuario del Río de la Plata. Y bueno, por un lado eso, o sea, es decir, es innecesario estar pensando en otra fuente. Y más que nada que esta fuente implica violar la Constitución de la República. Y no es menor violar la Constitución. Se toma como cosa secundaria, pero tanto que hablamos de que somos una democracia republicana y que debemos ser respetuosos de las leyes, bueno, ahí tenemos. La Carta Magna es la más importante y está en dos artículos siendo violada. Por otro lado, ahí nosotros cuando estamos en esa zona de Arasatí, en San José tiene unas tierras productivas muy grandes, o sea, una gran productividad. O sea, que van a ser afectadas la productividad de esos territorios. Por otro lado, se plantea toda una cañería, una obra de infraestructura descomunal, destruyendo territorios con valores paleontológicos, arqueológicos, geológicos, y atravesando, destruyendo lo que es una playa pública. Pero además de eso, con esa infraestructura, yo hago gestos con la mano, no sé si eso ayuda, estaría bueno mostrarlo en un mapita. Con esa infraestructura están destruyendo el territorio y atravesando territorio en el departamento de San José, destruyendo el tejido social también, porque afecta el tejido social. Por otro lado, esta cañería va a seguir por los humedales de Santa Lucía, destruyendo humedales. Pero además de eso, esta mega obra con un costo altísimo, nos habían dicho en varias sesiones en las que participamos nosotros en el anexo de la Torre Ejecutiva, en diciembre de 2022, enero 2023, todo el mes de enero, donde nos decían que bueno, que era necesario, pero iba a poder abastecer en caso de ponerse en funcionamiento menos del 30% de las necesidades metropolitanas. Entonces, si va a abastecer tan poco porcentaje, ¿para qué estás haciendo una obra tan gigantesca con tantos riesgos? Porque el agua salada la tenés que desalinizar, y ¿por qué hay que desalinizar, que es costosísimo, y dónde van los residuos de eso? Los lodos que quedan ahí, concentración de sales sobre una fauna y una flora del Río de la Plata, que ignoramos sus impactos. Los ignoramos porque no se pueden estudiar cuando no se hizo. Entonces, tenemos un montón de factores que están influyendo. Y hay otro elemento que quiero marcar, porque en estos últimos días hemos recibido algunas expresiones como que nos están poniendo en contra Montevideo contra el interior, ¿no? Porque esta obra que está perjudicando a los productores de San José sería por culpa de los montevideanos, y eso es importante dejarlo claro, que no es así, de ninguna manera. Montevideo no precisa esto, el interior tampoco. Esto es todo una invención de negocios, es un estilo de negocios, que es la construcción de obra, una u otra, en este caso esta que creen que es una solución, o quieren imponernos que es una solución, lo cual es falso. Realmente falso. El costo sería altísimo, porque además de la salinidad, tenemos que es una zona donde hay una altísima producción de cianotoxinas o cianobacterias, las que ya las hemos conocido y las hemos visto en nuestras playas, nos han traído un montón de problemas de salud y los traen. Y esas toxinas, no hay tecnología en el mundo entero. Los ingenieros de la empresa hablan de que ellos tienen la última tecnología. Bueno, nuestros investigadores están en contacto con quienes manejan las últimas tecnologías, y las últimas no tienen todavía la capacidad de filtrar esas toxinas. Y esas toxinas son hepatotóxicas, es decir, atacan al hígado. ¿Y a quiénes más ataca? Es al hígado de los niños. Y no mira capas sociales. A los niños. Entonces, nosotros queremos que nuestros niños, cualquier niña, sea atacado en su hígado y tenga consecuencias muy peligrosas en su organismo a lo largo del tiempo, porque hay negocios que, tienen que ocurrir, negocios inconstitucionales también. Digamos, estamos con varios aspectos agronómicos, pérdida de, tierras productivas, aspectos arqueológicos, paleontológicos, geológicos, de rotura del tejido social a lo largo de toda la construcción, ¿no? Porque va a atravesar el San José, va a llegar a, las humedades de Santa Lucía, y no sabemos las condiciones. Y por otro lado está el riesgo del famoso polder, que se llama, que es como una gran piscina de agua que quieren poner para cuando X situaciones de, salubridad. Y bueno, y eso puede permear en el acuífero Raigón y puede afectarlo. No hay seguridad de que no lo afecte. No hay seguridad porque no la dan y porque en los hechos no se puede asegurar que no ocurra.
Clarísimo, Najit, te quiero consultar, no tenemos mucho más tiempo, pero te quiero consultar cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que sucede ahora con esta sentencia.
Con esta sentencia, lo que nosotros ahora estamos, tenemos 30 días para preparar la demanda hacia la OCE para que esta sentencia se mantenga. Si nosotros no hacemos la demanda, la sentencia cae. Entonces, en este momento nosotros estamos preparando. Bueno, en este momento estamos respondiendo a los medios distintos que estos días se han sorprendido, porque además es raro cómo quienes no tienen que ver, porque nosotros solo pedimos que OCE no firme, se dan por aludidos ministerios que nosotros no mencionamos, que el juez tampoco los mencionó, y están atacando como si estuviéramos haciendo cosas espantosas. Ahora vamos a hacer una demanda a la OCE, solamente a la OCE, contra todo este proyecto para que no salga de ninguna manera. Mañana vamos a hacer una conferencia de prensa a las 12 horas, ¿no? Local de FOSE. Todos aquellos que quieran arrimarse, bienvenidos serán.
Perfecto. Clarísimo, Najit. Te agradecemos un montón estos minutos en Radio Camacuá y por supuesto que, seguiremos de cerca lo que suceda en este tema.
Muchísimas gracias. El agua es de todos, para todos. El agua es salud, el agua es vida.
Era Najit Aharonyan, ingeniera agrónoma, integrante de la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida. Nosotros nos retiramos, terminamos el programa del día de hoy, nos reencontramos mañana a partir de las 7 de la tarde. Chau, chau.
Canciones cuando el sol asoma. es que he encontrado un galeón lleno de oro. Yo vivo en mi planeta de arena, para que la vida no sea tan ingrata. Tengo vivo tu galal pardaca y siento que
continuamos en Camacuá Diario y como les adelantábamos en el arranque del programa, en este segundo bloque vamos a compartirles una interesante entrevista que realizamos en la jornada de hoy con el economista, docente e investigador de la Universidad de la República, Mauricio de Rosa. Él trabaja en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y es experto en desigualdad y pobreza. Lo contactamos para conocer un poco más de cerca y con un poco más de conocimiento cuál es la realidad del país, del Uruguay, del 2023 comparado con el 2019, es decir, los primeros 4 años de gobierno de esta actual administración que está próxima a terminar. Lo que nos comentaba de Rosa, entre otras cosas, es que Uruguay ha crecido, poco pero ha crecido, pero que es mucho más la desigualdad y la pobreza que tiene, y algunos índices lo dejan muy en claro. Por ejemplo, el índice de Gini y, por ejemplo, también la comparación con otros países de la región, de América Latina y el Caribe. Pero para conocer estos datos más en profundidad, vamos a escuchar entonces la entrevista que le realizamos hoy al economista Mauricio de Rosa.
En primer lugar, que, digamos, como contexto, que el crecimiento fue relativamente magro. O sea, es un periodo de crecimiento económico en promedio en todo este periodo, que incluye, por supuesto, la crisis asociada a la pandemia de 2020-2021. El promedio de crecimiento entonces fue relativamente magro, fue relativamente escaso, pero que tiene un problema adicional que vos decís, que es la forma en que ese crecimiento se distribuyó, como el patrón distributivo de crecimiento. Ahí, digamos, toda la evidencia que tenemos, todo apunta en el mismo sentido, que es un crecimiento muy desigual. Es decir, sabemos que los ingresos en promedio han crecido muy poquito comparado con 2019, pero que han crecido, pero que el grueso de ese crecimiento se concentra justamente en los hogares de mayores ingresos. Hay un análisis que salió hace muy poquito de Exante, que mostraba cómo en realidad el crecimiento se concentra en el quintil 5, es decir, si uno divide en 5 partes de la población, la única parte que había crecido con respecto a 2019 era la del quintil 5, la del 20% de hogares de mayores ingresos, en tanto que el 80% de hogares de menores ingresos había visto sus ingresos deteriorados en relación a 2019. Ese análisis está correcto y uno lo puede extender, y de hecho uno ve que ni siquiera es el 20%, es el 10% de más ingresos, y dentro de ese 10% en particular, el 1% de más ingresos, el que más se beneficia de este incremento de los ingresos. De hecho, en el resto de la población, insisto, lo que uno observa es un deterioro de los ingresos de esos hogares. Que esto es consistente con toda la otra evidencia que teníamos, toda la otra información con la que ya contamos, que era básicamente que comparado con 2019, hoy tenemos más pobreza que en 2019, en particular más pobreza infantil, pero también la pobreza general de la población es hoy más alta que antes de la pandemia, y también más desigualdad. Uruguay es hoy un país más desigual que lo que era antes de la pandemia. Ahí el índice de Gini, que es el índice que se utiliza habitualmente para medir la desigualdad, creció 1,1 punto. Esto, digamos, las variaciones del índice de Gini son siempre muy, muy moderadas. Un crecimiento de 1,1 es un crecimiento muy sustantivo de la desigualdad, porque, insisto, es un índice que se mueve muy lentamente. Entonces, un incremento de 1,1 punto en 4 años es un incremento muy sustantivo. Con un dato adicional, y es que, digamos, uno podría pensar que todo esto es resultado de la pandemia, de la crisis de la pandemia, y sin embargo no es tan así, porque en realidad, si uno mira, por ejemplo, en pobreza, en el conjunto de América Latina y el Caribe, hoy la región es menos pobre que antes de la pandemia, en su conjunto. Esto es muy, muy tironeado por países como Brasil y México, en los que la pobreza bajó mucho, pero en realidad, si uno hace un ranking de países, básicamente en la mitad hay menos pobreza que antes de la pandemia, y en la otra mitad hay más pobreza que antes de la pandemia. Uruguay está en la mitad mala. En desigualdad es aún peor la situación, porque del conjunto de los países de América Latina y el Caribe, hay solo 3 países que tienen hoy más desigualdad que antes de la pandemia, y Uruguay es uno de ellos. Y esto es lo que, digamos, lo que nos advierte es que no hay nada de natural en esto de que haya más pobreza y más desigualdad que antes de la pandemia. Uruguay es singular en alguna medida en este aspecto, por tratarse, insisto, de un país donde hubo un crecimiento de ingresos, pero que se concentró en lo que llamamos los economistas la cola derecha, la distribución, los hogares más ricos. Por lo tanto, el resultado evidente es que tenés una economía que es más grande, pero con más desigualdad y también más pobreza. Ahí está. Digamos, las políticas públicas siempre son claves para o moderar el crecimiento de la desigualdad o reducirlo, lo mismo con la pobreza. Siempre juegan un rol muy destacado, junto con el crecimiento económico, pero siempre hay que tener un ojo puesto en las políticas públicas. Y en este caso, digamos, si uno mira como las grandes políticas que inciden sobre la pobreza y la desigualdad, en todos los frentes lo que hemos visto es que de alguna forma han sido o magras o directamente han implicado ciertos retrocesos, típicamente. Si uno mira el IRPF y el IAS, que son los impuestos redistributivos que tiene el Uruguay por excelencia, en ambos casos fueron debilitados el año pasado. De hecho, creo que fue en marzo del 23 que se anunció la reducción de los impuestos del IRPF y el IAS, que en realidad fue muy moderada, fue muy chiquita lo que se redujo, pero el sustantivo lo que se hizo fue debilitar instrumentos que eran redistributivos. Así que IRPF y IAS se modera su efecto. Por otro lado, la política salarial, que es otra de las grandes palancas que uno tiene para mover la pobreza y la desigualdad, fue en los primeros años muy agresiva con los trabajadores, con una reducción de salario real muy marcada. Ahora se recupera, pero se recupera no de una forma homogénea o que favorezca en particular a los trabajadores de bajos salarios, sino que se recupera como, con una lógica más de conjunto y no favoreciendo en particular a salarios más bajos, cosa que tampoco colabora con la reducción de la desigualdad. Y finalmente, cuando uno mira las políticas sociales, si bien hubo un incremento de transferencias monetarias, por ejemplo, durante la pandemia, eso rápidamente se desescala una vez que la pandemia termina, y hoy tenemos un gasto público social en relación al PIB, que es la medida que uno tiene que considerar para ver cuál es el esfuerzo que hace la sociedad para transferir, por ejemplo, recursos a los hogares pobres. Hoy el gasto público social en relación al PIB es menor que en 2019. Entonces, digamos, si bien las políticas públicas no son el único elemento que uno tiene que considerar para ver qué pasa con la pobreza y la desigualdad, si uno mira el gasto público social, la política salarial y la política tributaria, en ninguno de los casos uno ve un esfuerzo por reducir la desigualdad. Entonces, digamos, el resultado que uno obtiene no es para nada llamativo. Es un país que, insisto, crece, pero crece con más pobreza y más desigualdad.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Yo necesito contarte lo que ha sido para mí. Hoy sé que nos distanciamos para volvernos a unir, volver a melo en recuerdos me hace pensar en ti, tu música, tu ambrosía, tu religión a morir, bailando. Yeah.
trajo de paso aquí. Bailando nos encontramos en un bolero sin fin. Quería darte las gracias por lo que has dejado en mí. Cama después, ¿dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresa a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Llegamos de esta manera al final del Camacuá Diario del día de hoy. Que tengan ustedes un muy buen descanso y mañana miércoles los volvemos a esperar, como siempre, a las 19 horas aquí en Radio Ciudadana y en Radio Camacuá. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.